Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Latinoamérica sufre en este momento varios males, dos de ellos muy relevantes. El primero es un creciente nacionalismo que ha bloqueado y ha desprestigiado todos los procesos de integración regional. UNASUR, CELCA, ALBA y otros proyectos están parados. Por desgracia, para los latinoamericanos no hay en esa zona del mundo un proceso similar al que dio lugar a la Unión Europea. Junto a esa falta de integración en América Latina, también hay otra cuestión que es relevante en este momento. Es América Latina uno de los puntos del planeta donde hay un movimiento importante de refugiados y desplazados internos. El régimen tiránico de Maduro ha provocado que 3 millones de personas hayan abandonado sus casas. Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, casi 8 millones, y la nueva dictadura de Nicaragua ha expulsado ya 26.000 personas. Desde Salvador, Nicaragua y Honduras, o sea, Centroamérica, hay un importante movimiento hacia Estados Unidos de personas que huyen de la violencia y del hambre. Por eso es importante la cumbre iberoamericana que se está celebrando a estas horas en Guatemala. Vamos por el número 24 de esas cumbres, y a pesar de sus debilidades, esas cumbres son importantes. Sirven para impulsar ese multilateralismo que cada vez falta más en América Latina y para que los regímenes autoritarios como el de Venezuela y el de Nicaragua queden retratados. Esas cumbres hacen que España, que Portugal estén presentes en esa parte del mundo, y Latinoamérica gana mucho cuando suma a España y cuando se hace Iberoamérica. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. No lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes. Te voy a completar el panorama del día con una detención, un fuego que sigue avanzando y una operación contra la pornografía infantil. La detención es la más esperada en España en los últimos meses, la del rey del cachopo, Paloma Serrano.
Menuda historia, Pilar. Bueno, se hacía llamar Chiqui y trabajaba desde hace 2 meses en un restaurante de Zaragoza bajo un nombre falso. César Román Viruete ha dado un nuevo giro sus múltiples personalidades. Ahora se hace llamar Rafael. Se había rapado el pelo, dejado crecer la barba y había perdido unos cuantos kilos. Pero la dueña del restaurante de la capital maña terminó dándose cuenta de que era él quien buscaba a la policía. Es considerado el principal sospechoso de la muerte de la que fue su última pareja, la hondureña de 25 años, Heidi Paz, cuyos restos aparecieron carbonizados en una nave propiedad del rey del cachopo. Era el propietario de 5 sidrerías de la cadena A Coruña Delic y había desaparecido a finales de julio pasado, dejando múltiples deudas. En el momento de ser detenido, solo ha podido decir a la policía: yo soy el que buscan.
El fuego es el que lleva azotando California desde hace una semana. Varios incendios siguen activos y la cifra de muertos aumenta. Urbano Canal.
El número de desaparecidos supera ya los 600 y los muertos son más de 60. Hasta 63 cuerpos han sido ya recuperados entre las cenizas por los cientos de voluntarios y militares que peinan los restos de la ciudad de Paradise, que cuenta con más de 26.000 habitantes y que ve como un 80% de su territorio ha desaparecido completamente bajo las llamas. La última cifra oficial, más de 9.700 casas destruidas, en el que se considera el incendio más letal y destructivo de la historia del estado. Se siguen buscando desaparecidos mientras 9.400 bomberos combaten el fuego.
Y te contamos también que la Guardia Civil ha desarticulado una red de pornografía infantil que producía material extremadamente crudo. Silvia Segura.
16 personas de Galicia, Barcelona, Salamanca, Madrid y Cádiz han sido detenidas y son investigadas en relación a una red de pornografía infantil. Entre el material requisado, que circulaba tanto por internet como por WhatsApp, hay imágenes extremadamente crudas de menores de 1 a 15 años. Además, la Guardia Civil ha identificado a 420 usuarios de este material pedófilo en distintos países. Se han intervenido 37 móviles, 8 ordenadores, 15 discos duros, 4 cámaras y 11 soportes ópticos. La operación sigue abierta mientras se analiza el material requisado y no se descartan nuevas detenciones.
Y hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te contamos algunas de ellas. Paloma.
Sí, comienza el rodaje de Rambo 5 en Tenerife. El equipo de la película con Sylvester Stallone Barcelona al frente, estará toda la semana en la isla grabando en diferentes localizaciones. En 25 minutos nos vamos hacia allí.
Silvia.
Y hoy se celebra el Día de las Librerías y queremos que nos recomiendes un libro, el que más veces has leído, el que más te ha gustado, el último que leíste o incluso el que nunca nos recomendarías. Esperamos tus respuestas en nuestro WhatsApp 607-150602, en nuestro Facebook y en Twitter @latardedecope.
Pero ahora vamos con los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludamos a Corro desde aquí.
Ah, ¿qué tal? Luis Munilla, perdóname.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Te voy a hacer una cosa.
Encantados de saludarte, Luis Munilla.
Igualmente, faltaría más. De todas maneras, ya sabéis que por la voz pasaríamos perfectamente inadvertidos el uno con el otro.
La verdad es que es parecido.
Sí. Bueno, vamos a hablar mucho de la selección, Pilar, Fernando, pero antes, una historia de fútbol, de radio y de vida. Escuchen este gol de Osasuna en tiempo de juego.
Suena el Morse en la hora Maldini porque hay gol en el Sadar. Gol de Osasuna, Alberto.
¡Gol de Osasuna! ¡Que se adelanta de nuevo! Corner en la parte.
Podría ser un gol más de tiempo de juego, pero este gol de Quique Barja para Osasuna, que cantó Alberto Sanz, salvó una vida, Alberto.
¿Qué tal? Así es, un gol con protagonistas de Quique Barja y de Paco Gago, quien iba en el coche y como buen ciudadano iba un sábado escuchando tiempo de juego. Eso sí, el cansancio y estar recién comido es una mala combinación y se quedó dormido. Por suerte, con este gol de Quique Barja se despertó y, casualidad o causalidad, se salvó de caer por un precipicio. La verdad es que cantar goles de Osasuna siempre es especial para un navarro, pero este obviamente lo supera a todos. Así que ya sabes, Corro, hay que escuchar tiempo de juego que salva vida.
Bueno, una historia de película contada por sus protagonistas en COPE.
Bueno, pero de punta, escúchalo otra vez, ¿eh? Ya es mi jugador favorito, ¿eh? El gol lo tengo ya grabado en el móvil, lo veo constantemente, y a los amigos, a compañeros nuestro gremio, le digo, este gol me salvó la vida.
A mí cuando me contaron la historia ayer, la verdad que no me lo creía, y sí que es verdad que me emociona, porque claro, quién sabe lo que hubiera pasado si igual no me da por fallarla, ¿no? Porque marcar un gol siempre es una alegría inmensa, pero si ha servido pues para, en este caso, prácticamente salvar la vida de este chico, pues una alegría también inmensa.
La radio es tiempo de juego, la radio es la vida misma. Y ahora, las cosas de la selección. Anoche, en la Liga de Naciones, Croacia 3, España 2. Así que España depende del Inglaterra-Croacia del domingo para estar en la final a 4 de la competición. Luis Enrique, las cuentas claras y el chocolate espeso.
Esto indica que este era un grupo muy, muy difícil, que no esperábamos estas dos derrotas, evidentemente, pero bueno, hasta la última jornada va a haber opciones. Ahora Croacia tiene que ganar para pasar como primera, Inglaterra tiene que ganar para pasar como primera. Si empatan, pasará a España.
Y así sonó el Croacia-España en tiempo de juego.
¡Tenía tu vendedor!
¡Qué error de Sergi Roberto! ¡Gol de Kramaric! ¡Qué error de Sergi Roberto!
¡Ojo!
¡Isco la pone atrás! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Mira!
¡Y gol de Ceballos! ¡Gol de corte de Debes! ¡Debes amaga una, amaga dos! ¡La pone Debes, no sale de Gea! ¡Vete a tu pueblo, de Gea! ¡Quién va! ¡Marca en área pequeña! ¡Y Camero amaga! ¡Chuta el Camero!
¡Venga, vamos! ¡Vamos!
¡Del Camero!
El seleccionador croata loco porque está Morata solo en el círculo central.
¡Ojo! ¡Para De Gea! ¡Que se vaya a su casa!
Carlos, ¿sabes cuál es la crónica del partido de anoche en Zagreb?
Muni, segunda derrota consecutiva de la España de Luis Enrique a costa, sobre todo, de los errores defensivos. La primera parte muy aburrida, sin apenas ocasiones, con una España que no pudo y una Croacia muy cómoda en defensa. Pero en la reanudación todo cambió. Un error en la entrega de Sergi Roberto dejó mano a mano a Kramaric con De Gea y fue el 1-0. España se repuso rápido y una gran jugada fue culminada por Dani Ceballos. En el 69, un buen centro de Modric fue cabeceado por Jedva en el segundo palo, sin nadie, absolutamente nadie, en metros a la redonda. Otra vez a remolque, aunque Ramos aprovechó un penalti para igualar el partido. Ahí llegaron los mejores minutos de España, con ocasiones para ganar el encuentro, pero en el 93, otra vez Jedva aprovechó el rechazo de De Gea para anotar el 3-2 definitivo. En resumen, España falló en las dos áreas. Aún así, Luis Enrique acabó contento. Dice que el objetivo de la selección ahora mismo es otro.
Nosotros, cuando hemos llegado a la selección, ya sabemos todos la situación de la misma después del Mundial, cambio generacional, intentando crear un equipo y en esas estamos y en esas vamos a seguir. Hay gente joven que necesita confianza, gente joven a la que le vamos a dar partidos y hay muchísimo margen de mejora. O sea, soy optimista en ese sentido. Me encantaría que empataran Inglaterra y Croacia para poder jugar una Final Four este verano, pero el objetivo es el de buscar la clasificación para la Eurocopa y llegar dentro de 2 años con jugadores jóvenes ya con más experiencia.
Y los jugadores, precisamente, ¿qué dice el vestuario, Miguel Ángel Díaz?
Sergio Ramos regresó anoche a Madrid después de haber jugado el partido con algunas molestias en el aductor de la pierna derecha. Terminó el encuentro con una sobrecarga y una elongación en dicho músculo. El capitán había pactado con Luis Enrique participar solo en el primer partido y no jugar contra Bosnia. La selección vuela hasta ahora rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, donde está previsto que aterrice sobre las 5 de la tarde, horario peninsular. Los 23 jugadores que quedan en la concentración tienen previsto realizar una suave sesión de recuperación a las 8 en las instalaciones de la Unión Deportiva Las Palmas en Telde.
A veces pues no metes las ocasiones y no cierras los partidos, pues te cuesta sufrir un poco más, y hoy ha sido así, ¿no? Ha sido demasiado castigo, que la manera en la que ha competido el equipo es muy buena y hay que seguir en esta línea. Lo que sí está claro que bueno, pues que habrá que corregir un poquito de errores para que esa suerte pues cambie.
Un día jodido para todos nosotros, queríamos ganar para clasificarnos y bueno, ahora no dependemos de nosotros y no podemos llorar más. Te quería ganar para clasificarnos, para estar en verano en esa fase final, que ahora nadie la valora, pero luego cuando llegue el verano creo que se le va a empezar a dar mucha más bola y bueno, jodido porque podíamos haber ganado.
Eso es lo que opinan los jugadores después del partido de ayer. Importante, Sergio Ramos se vuelve, no juega el amistoso del domingo contra Las Palmas, pero mejor dicho contra Bosnia en Las Palmas, partido domingo 9:45, pero Sergio Ramos está en condiciones. Ahora contamos más de eso. Recuerdo, en la clasificación España 6 puntos, Inglaterra y Croacia 4 puntos, España solo se clasifica si empatan en Wembley Inglaterra y Croacia. El partido sale a las 3 el domingo y lo va a contar Tiempo de Juego. Y ahora, Santi Duque, ¿qué más pasó ayer y qué va a pasar hoy en la Liga de Naciones?
En el grupo 2 de la Liga, victoria de Bélgica por 2-0 frente a Islandia con doblete del valencianista Batshuayi, que deja a los belgas con pie y medio en la Final Four. Un empate ante Suiza en la última jornada les daría la clasificación. Hoy destaca la Holanda-Francia del grupo 1 en Rotterdam, 9:45, con los de Deschamps con opciones de dejar zanjada la clasificación. La victoria y el empate les dan el pase y atención Muni, porque si gana Holanda, mandará a Alemania a la Liga B. Y precisamente en esta segunda división, Gales puede lograr el ascenso a la máxima categoría si se impone a Dinamarca a partir de las 9:45.
En cuanto a partidos amistosos, ayer Inglaterra 3, Estados Unidos 0 en la despedida de Rooney de su afición, y Alemania 3, Rusia 0. Y hoy, Luis Millán, tenemos también amistosos de enjundia.
Sí, de los no oficiales, el partido más destacado del día, sin duda, el Brasil-Uruguay. Será a las 9 de la noche y se podrá ver en Teledeporte. Al margen de esta mañana, Japón ha empatado contra Venezuela y en la madrugada Perú perdió por 2-0 como local ante Ecuador.
Hasta aquí las selecciones, ahora noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este es ayer Luka Modric hablando de la llegada de Solari al Real Madrid.
Desde que llegó empezamos bien. Se puede ver en estos 4 partidos. Y su llegada ha venido muy bien para nosotros y ojalá seguimos así.
Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, está hoy muy pendiente de 2 jugadores en los partidos de selecciones.
Sí, Solari está pendiente de todos los internacionales que están con sus selecciones, pero en especial de Bale y de Varane. En ese Gales-Dinamarca, para ver cómo está Gareth de ese tobillo izquierdo, va a ser titular. Y también en ese Holanda-Francia, donde Varane va a reaparecer tras su lesión de aductores. Y por supuesto también va a estar presente, muy atento, a ese Brasil-Uruguay, donde juega Fede Valverde. En Madrid, los de Solari han completado hoy la 4ª y última sesión de la semana, en la que Vallejo ha hecho parte con el grupo, mientras que Sergio Ramos ya trabaja en su recuperación de los aductores.
Con Francia está Dembélé. ¿Cuál es el penúltimo capítulo del culebrón de Dembélé, Ana Condis?
Es consciente de que ha cometido algunos errores que tiene que corregir. Lo contábamos anoche en el partidazo, tras hablar con su círculo más íntimo. Dembélé admite estos errores de actitud, que atribuye a pecados de juventud, por la dificultad de gestionar la fama, el dinero que comporta formar parte de un club tan grande. El castigo de Valverde de dejarle sentado le dejó muy tocado, le ha hecho recapacitar. Le ha venido bien cambiar de aires con su selección, se siente muy integrado con sus compañeros. Una desconexión que Dembélé afronta para cargar las pilas y volver con la mejor actitud a Barcelona. En este sentido, desde el entorno del francés me aseguran que pondrán todo de su parte para ayudarle, porque saben los sacrificios que ha hecho para llegar hasta aquí. Mientras que en el Barça esperan que este castigo de Valverde y esta reunión con sus agentes marque un antes y un después.
El rival del Barça el próximo fin de semana es el el Atlético de Madrid. ¿Cómo están los lesionados del equipo de Simeone, Andrea Peláez?
Las buenas noticias para el Cholo llegan de la mano de Coque y Lemar. Los dos han vuelto a entrenar con el grupo y lo han hecho con normalidad y al mismo ritmo que el resto. Por lo tanto, estarán ante el Barça. La preocupación de Simeone siguen siendo los lesionados, que no son pocos: Costa, Godín, Savic, Jiménez y Lucas. Los dos últimos trabajaron ayer sobre el césped a bajo ritmo, pero hoy no lo han hecho. Y Juanfran y Oblak, por cierto, han realizado trabajo alternativo en el gimnasio. Queda una semana para recibir al Barça. Ahora la plantilla tiene fin de semana libre. Veremos si el Cholo recupera más efectivos.
Y ahora el Valencia, porque Rafa Villarejo, queremos saber más de la entrevista en Deportes Cope Valencia con el míster, con Marcelino. Toma dos.
Nos ha contado, por ejemplo, que no entiende que Parejo sea tan cuestionado. A Batshuayi le pide que ponga sus cualidades al servicio del equipo. Lato es intransferible para el técnico, a pesar de que no juega. Murillo tiene que decidir si quiere seguir. No acudirá al Valencia al mercado de invierno, salvo que haya salidas. Y eso sí, se muestra muy tranquilo respecto a su futuro. Dice Marcelino que si él se pone nervioso, sus jugadores desconfiarían de él.
Si yo estuviera pensando que nuestro trabajo podía finalizar, tendría nerviosismo. Y ese nerviosismo lo transmitiría con mis futbolistas en el día a día. Y entonces los jugadores empezarían a decir, este empieza a cambiar, empieza no sé qué, está loco, sabe no sé qué. No es el mismo que era, no es el mismo que era. Joder, este lo conocimos ganando. Estaba muy bien, pero ahora perdiendo, no lo aguanta nadie. Y nos está volviendo locos. No, ¿por qué? Pues porque creo que lo que necesitamos en este momento nosotros dentro es tranquilidad.
Y hablando de entrenadores, esta es la defensa del presidente del Getafe, Ángel Torres, a su entrenador, José Bordalás.
Yo estoy cabreado, no quiero salir a la prensa con el tema de defender, porque creo que no hay que defender el trabajo que está haciendo este hombre y lo injusto que se es con él. Pero bueno, oye, cada uno en el fútbol entrena como sabe y tiene su estrategia, pero para jugar como se juega con Bordalás tiene que tener los futbolistas necesarios, y él lo tiene. Y bueno, yo creo que el tiempo dará y quitará razones.
Bordalás o Bordalás, como le llama Ángel Torres. Bueno, más historias de la vida. Por ejemplo, Mauri Diáquez, ¿qué pasó ayer con un jugador de la Real Sociedad?
Pues muy curioso lo que hizo ayer David Zurutuza y casi inaudito. La Real jugaba un partido amistoso en Tarbes por la tarde. Pues bien, por la mañana Zurutuza se casó. Por la tarde disputó el partido amistoso con la Real. Llegó a Tarbes solo una hora antes del comienzo del partido y jugó el segundo tiempo. En ese partido, por cierto, debutó un chaval de 16 años, Ander Barrenechea, disputando media hora. Barrenechea está ya en la sub-18 española, dos categorías delante de su edad.
¿Cómo se habrá tomado la novia lo de el bueno de Zurutuza? Bueno, y más historias. Juan Antonio Alcalá, ¿cuál es el capítulo 28.534 del culebrón Girona-Barça-Miami?
Bueno, en el capítulo de ayer, un anuncio a cuatro páginas en el periódico más importante, más influyente de Miami, anunciando a bombo y platillo ese Girona-Barça para el próximo día 26 de enero en Florida. En el capítulo de hoy viernes, el actor protagonista de la serie, Javier Tebas, que dice que a él nadie le ha prohibido por escrito llevar ese encuentro a Miami y que rebaja ese porcentaje del 90% que él mismo dio hace un mes.
Yo no tengo ningún papel escrito de ningún instamento oficial que diga no al partido de Miami. A mí no me ha llegado ni un papel escrito. O sea, no tengo ni una comunicación de ninguna institución del fútbol español, mundial, europeo que diga no a Miami.
Tiene 1000 declaraciones verbales.
La sentencia, los jueces las ponen por la radio, por los medios de comunicación, te mandan un papel explicando los motivos de por qué no, ¿no? Yo no tengo ninguno. Creo que estamos hablando de un tema muy serio para que haya una comunicación, ¿no?
De 0 a 100, ¿en qué porcentaje de posibilidad de que se juegue ese partido en Miami estamos ahora?
Estamos en el 83,75.
Con ironía, Javier Tebar. Bueno, y la jornada de segunda, en la que destaca el derbi asturiano de mañana, Carlos Llamas.
Es el gran partido del fin de semana. Los dos llegan en crisis con una delicada situación para Anquela y para Baraja. El Oviedo recupera a Saúl Brejón y el Sporting pierde a Robin Lodz, que está con la selección de Finlandia. No se va a llenar el Carlos Tartiere, ni tampoco la afición del Sporting ha agotado sus entradas. Todo esto lo arbitra el tinerfeño Trujillo Suárez, que ha afirmado que le hace mucha ilusión pitar el derbi asturiano.
Gracias, Carlos. Andrés Llamas, y la jornada de segunda se abre hoy. Juega el líder al Sagredo.
A las 9 en el campo de Las Palmas, el Granada va a visitar al sexto clasificado. El sábado duelo entre dos equipos del descenso, con el debut de Rodri en el banquillo del Extremadura en Reus. También va a jugar el Málaga, que va a poner en juego su inmaculada racha en casa ante el colista, el Nastic. El domingo el Córdoba recibe a un enrachado Cádiz, que lleva 3 victorias seguidas. El Alcorcón segundo al Elche, y cierra la jornada el lunes el Almería Deportivo.
Hasta aquí el fútbol, todavía quedan muchas más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Las motos. Este fin de semana se despide una leyenda del Mundial, Dani Pedrosa.
Me lo he dado todo. He dado mi piel, eso te lo puedo asegurar. pero sí, seguramente si uno de esos años hubiera llegado a ganar, lo hubiera llegado.
Dani, pues ojalá que el guionista que escriba el guión del Mundial haya decidido que este domingo gane.
Ojalá, pero bueno.
Dani Pedrosa, estar hablando del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Noticias de los entrenamientos en Valencia, Borja González.
De momento ya ha terminado ese primer día de MotoGP, ese penúltimo día de Dani Pedrosa en el Mundial de Motociclismo. Ha terminado quinto la jornada, es decir, dentro de los mejores, en un día en el que más rápido ha sido el campeón del mundo Márquez, por delante de Miller, Petrucci y Andrea Dovizioso. También tenemos los resultados definitivos en Moto3, y también un español al frente ha sido Alonso López, que ha terminado por delante de Marco Bezzecchi y de Gian Antonio, con el campeón del mundo Jorge Martín sexto. Ahora mismo en marcha Moto2, acaban de salir los pilotos a pista.
Este fin de semana también compite Fernando Alonso en las 6 horas de Shanghái, Carlos Miquel.
De momento ha empezado con el segundo tiempo en los libres. El coche número 8 que llevan Alonso, Nakajima y Wemi está detrás del 7 de Toyota, que pilotan Pechito López, Kobayashi y Mike Conway. Mucha agua, mucha lluvia. Alonso ya se ha adaptado al cambio horario, venía de Brasil, pero se ve mejor que sus rivales. Y la duda será cómo doblar, cómo pasar a los doblados el domingo de carrera a partir de las 4 de la mañana.
Ahora el baloncesto y la Euroliga. Ayer cara y cruz para los nuestros en la jornada de este jueves, Pilar Casado.
Baskonia perdió con 15 contra el colista Budućnost, que logró su primera victoria en 16 años batiendo el récord de triples en un partido de la competición. 21, mientras el Madrid se encontró con un batallador Hinkie que, a pesar de la ausencia de Svede, no dio el brazo a torcer prácticamente hasta el pitido final. Dos cuartos cedieron los de Lasso anoche ante el Hinkie, que terminó cediendo por 5 ante el vendaval anotador de J.C. Carroll, autor de 15 puntos todos en el último cuarto. Los de Lasso siguen invictos en la Euroliga.
Y hoy Albert Díez juega el Barça y el Gran Canaria.
Cronológicamente, Munilla, el primero de los dos españoles en actuar es el Barcelona. Juega a las 7 de la tarde en el Zalgirio Arena de Kaunas contra el Zalgiris de Jasikevicius. Un Barcelona que, atención, busca la quinta victoria en Europa, la quinta seguida, partido marcado, entre otras cosas, por la mala relación entre los dos entrenadores. Más tarde, 9 de la noche, Gran Canaria-Maccabi. Situación delicada, muy delicada para los canarios, que solo han ganado un partido en Europa y arrastran 6 derrotas seguidas entre todas las competiciones.
Y en la NBA, gran noche de Juancho Hernán Gómez. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El alero de los Nuggets sumó 25 puntos y 9 rebotes. Juancho, que volvió a ser titular, acabó como máximo anotador del encuentro en la victoria por 45 puntos de Denver ante Atlanta. En los otros partidos de la noche, destacar el holgado triunfo de los Rockets ante los Warriors, justo después de que los tejanos hicieran público un comunicado en el que anunciaron que Carmelo Anthony no seguirá en el equipo.
Además, entrevista de Pau Gasol en The Athletic. Mi retirada, le preguntan, dice, en dos veranos me lo plantearé. En tenis, ¿cómo tenemos, Víctor Barona? La Copa de Maestros.
Están jugando en estos momentos Alexander Zverev y John Isner en busca de un puesto en semifinales. En ese mismo grupo, Djokovic y Marin Cilic se enfrentarán esta noche. Y los que ya tienen un sitio en esas semifinales son Roger Federer y Kevin Anderson. El suizo ganó anoche al sudafricano y pasó como primero de su grupo.
Y en fútbol sala, Santi Duque, noticias de la ronda élite de la Liga de Campeones.
Movistar Intermuni ya está en la Final Four 2019, la cuarta consecutiva, tras ganar a Halle-Goy por 3-4 y aprovechar el pinchazo de Vitis. Por su parte, el Barcelona, que es anfitrión del grupo, ganó 6-1 a Economa con un gran Adolfo. Hoy a las 9 y cuarto los de Andreu se miden al Bielsko Biala polaco.
Por cierto, Pilar Fernando, una que me dejaba de baloncesto: la selección femenina ha llegado a Ámsterdam para jugar mañana contra Holanda. Es el primer partido de la última ventana clasificatoria del Europeo 2019. Si ganan, las españolas estarán clasificadas. Esto es a las 3:25, lo esencial, Pilar Fernando, en el mundo del deporte.
Gracias, Luis.
Sí, no te dejes nada. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos a viernes hablando, como siempre, de deporte a esta hora. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM en Madrid. Y eso siempre, ya lo sabe todo el mundo, de Madrid para el mundo, en cope.es y en todas las aplicaciones móviles. La tertulia sobre lo que ocurrió ayer con la selección, en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Preparado para la época de sequía o no?
En realidad hay que rendirse una evidencia, que somos uno más.
Tenemos un gravísimo problema en la portería. Lo creo, ¿eh?
Veamos a Kepa un día.
Claro. O dos o tres.
Una selección que empieza ganando bien dos partidos y que ha perdido ahora la mano, pues quiere decir que no somos fiables, que nos faltan cosas y que la travesía del desierto, esa depresión que te entra al día siguiente del Mundial, la travesía del desierto era esto, lo que estamos viendo ahora.
Nosotros hemos perdido un claro. Paco de talento, vamos, a borbotones.
Éramos la mejor selección del mundo y ahora debemos estar la 15. Me da igual lo que diga la clasificación de FIFA. La 15. Si tú eres holandés, hoy ves este partido, entiendes lo que acaba de decir Luis Enrique, que el objetivo es clasificarnos para la siguiente Eurocopa.
Yo creo que no hay que tener selecciones mejores.
¿Como selección ahora mismo?
¿En el mundo?
No, en el mundo, yo creo que no. Yo creo que estás en esa depre que...
No. Vamos a ver. Si no hemos ganado...
Mejores que compitan si no mejor ganado, que España, a lo mejor.
Que no hemos ganado a Rusia.
Pero lo que quiero decir...
Que no hemos ganado a Rusia. Es que os tenéis que situar y aceptar la realidad. Somos lo que somos.
Pues nada, habrá que aceptar la realidad y pensar que estamos andando el camino. Precisamente la encuesta de hoy, por esto, por la selección, preguntamos a la gente en Twitter, Luis Millán.
Sí, ¿qué tal, Muni? Bueno, pues preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, sobre si acabará triunfando la España de Luis Enrique. Pues bien, está muy igualado, tan igualado que justo ha cambiado. Te venía a contar que estaba 49-51 que ganaba el no, pero es que ahora mismo acaba de cambiar y ya está otra vez 50-50.
Ostras, es que está igualadísimo. La gente tiene muchas dudas. Pues luego nos debatimos muchas veces entre lo que vemos y lo que queremos ver. En fin, gracias, Millán. Y estamos a viernes, eso quiere decir que resolvemos reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estábamos buscando un país europeo, ¿verdad?
Europeo, sí, un país europeo que dijimos el otro del lunes que tiene una bandera tricolor, que ninguno de los tres colores era el blanco, que alcanzó su independencia en el siglo XIX, en este caso del Imperio Otomano, que el nombre de su cordillera más famosa, que son los Cárpatos, daba sobrenombre al jugador más famoso de ese país, que es Jika Hagi, el Maradona de los Cárpatos, y que tiene un conde muy famoso, evidentemente, el conde Drácula. Y el país muy fácil es...
Al sureste de Europa se encuentra un país de leyenda, Rumanía. Según dicen, aquí vivió el conde Drácula.
Rumanía, menos mal que nadie dijo Francia.
El conde Drácula, ya le.
Sí, señor, lo has puesto fácil, esta semana.
Sí.
Bueno, ¿quién es el ganador de esta semana del reto Pedro Martín, Juan Bobadilla?
Pues es Miguel Puentes en Twitter, @chiachio84.
¿Arroba?
Chiochio.
Chiochio. Qué tío,
es Miguel. Es muy rumano eso, ¿eh?
Chiochio. Como venga el conde Drácula, va a ver Miguel. Bueno, pues nada, la semana que viene más. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pedro.
Igualmente.
El reto Pedro Martín, un atractivo de este programa durante todas las semanas. Bueno, seguimos. Sigue la programación de toda la cadena COPE. Nosotros nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana ha comparecido en la comisión de nombramientos del Congreso José Ricardo de Prada, que es juez. El juez que fue más duro en la sentencia de Gürtel contra el PP. En esa comisión de nombramientos, uno de los diputados del Partido Popular, Carlos Rojas, le ha dicho que es conveniente que deje de hacer lo que está haciendo, o sea, que deje de ser juez y que deje de poner sentencias. Ha habido un rifirrafe porque, bueno, Ricardo de Prada va a entrar en el Consejo General del Poder Judicial como vocal, digamos que, del grupo afín al gobierno. El PP ha querido escenificar así una distancia, una crítica con este juez, con José Ricardo de Prada, que fue muy contundente por el caso Gürtel y que, en cierto modo, propició la moción de censura. Pero no nos llevemos a engaño. Si Ricardo de Prada entra en el Consejo General de Poder Judicial es porque el Partido Popular lo ha aceptado, es porque el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista la lista de los vocales. Y en esa lista aceptada por el Partido Popular está José Ricardo de Prada. Ahora escenifica el PP, bueno, para consumo de titulares, que no le gusta ese juez, que es mejor que esté sin ejercer la judicatura. Bueno, pues si no te gusta que entre en el Consejo General de Poder Judicial, lo que tenía que haber hecho el Partido Popular es haber negociado la lista de otra manera. Estas son las consecuencias de que el órgano de gobierno de los jueces sea nombrado por los partidos un caso claro de partitocracia. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, fíjate que hoy se celebra el Día de las Librerías, ¿eh? Es una fiesta con la que queremos recordar que un libro, pues siempre es una buena compra, es también un buen regalo, y desde luego una librería es un lugar excelente para ir a conseguirlo.
Apoyamos los libros y las librerías.
Sí, señor.
Aquí.
Bueno, pues hoy, fíjate, a cuenta de esto queremos hablar con los oyentes de libros. Ese libro que es el que, bueno, de alguna manera te ha marcado, el que te han recomendado, el que más te ha gustado, el que no te ha gustado nada, el que has intentado leer así como 10 veces y no pasas del capítulo 1, en fin.
O de la página 2.
De la página 2, que suele pasar. Y eso que te dicen, pero si es muy bueno, sí, es muy bueno, todo el mundo se lo lee, pues tú no puedes.
Se me ha atragantado.
De eso vamos a hablar, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, Fernando, buenas tardes. Pues sí, es que una librería es un buen sitio para perderse entre libros y sobre todo para compartir con los pequeños y con toda la familia, porque hoy en día son espacios muy didácticos, muy divertidos. El pequeño no solamente lee, es que también puede jugar, hay cuentacuentos, son sitios estupendos y maravillosos. Y hay muchos oyentes que están reivindicando este espacio. Dicen por aquí hay que potenciar la labor cultural y prescriptora de las librerías. María Luisa dice que la librería es un lugar que nunca ha dejado de frecuentar, siempre ha sido muy lectora y ahora con sus hijos sigue yendo a disfrutar de una buena lectura. Carmen, por ejemplo, nos recomienda Sin Noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. Alberto, otra recomendación, Los cañones de agosto, de Bárbara Tuchman. Dice que cuenta los 31 días de agosto de 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Muy interesante, según Alberto.
Bueno, pues estamos encantados, ¿no?
Oye,
de
pues
recibir,
vamos a hacer una lista
de,
que ya verás.
Recomendaciones lectoras y luego, bueno, cada vez se compran más libros por internet, pero la verdad es que el gustazo de pasearse entre libros, verlos, ojearlos, mirar el índice, pues siempre es importante. Sí. Hay que seguramente combinar las dos cosas.
Tengo malos.
¿Tienes malos? Venga, venga,
malos, vamos con malos.
Según los oyentes.
Según los oyentes,
sí. A ver, el petardo más grande que yo me he leído, dice este oyente. La vida era eso, de Carmen Amoraga, dice deprimente. Y también un tostón, Los enamoramientos, de Javier Marías. Aburrido. A ver, para gustos colores.
Totalmente, ¿eh? Eso que quede claro. Aquí cada uno a decir lo que considere.
Que casi todo de lo que están hablando los oyentes son novelas, ¿eh? O sea, también nos valen libros de ensayo, libros de historia. Todo vale. Yo creo que hay un periodo de la vida, luego te gustan muchos libros, pero yo creo que hay un periodo de la vida en que se lee, o sea, cuando tienes, no sé, 15, 16, 17 años, se lee como nunca se vuelve a leer luego. Me da la sensación, ¿eh? Pero bueno, esta es otra cuestión también a debate, ¿eh? No quiero yo aquí pontificar nada, ¿eh?
¿Cómo se lee? ¿Te refieres a la pasión con la que se lee o la cantidad con la que se lee?
La cantidad, la pasión y cómo te impactan. O sea, uno recuerda mucho libros de esa edad, pero oye, es una apreciación mía, ¿eh? Que es difícil. O sea, fíjate, yo cuando un libro me coge, digo, mira, me lo estoy leyendo como cuando tenía 17, 18 años, que, o 16, que, o 15.
Con
que,
esa pasión.
Sí, te va la vida
con
en ello. O sea, te va la vida en ello.
Sin poder dejarlo.
Es que los personajes te convierten en tus compañeros.
Cuando te queda un libro de esos en las manos, qué bueno es, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. No quieres que se termine.
Exactamente. Yo tengo muy poco tiempo, la verdad, y estoy con un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que son historias muy cortas de mujeres extraordinarias. Entonces, cada noche me leo una, pero a lo mejor no llega al folio.
Otra pregunta es,
ya me ha puesto tan contenta.
Cuando leen, tú lees Rosa por la noche, yo no sé si todo el mundo preserva ese ratito antes de dormirse para leer.
Yo tengo un problema con eso. O bien me quedo dormida o bien me desvelo si me gusta mucho lo que leo. Con lo cual, tampoco es el momento adecuado en ese sentido. Pero bueno, cada uno elige cuando puede y el tiempo que tiene también.
El metro, el tren.
Ah, eso sí, en el transporte público.
El autobús.
Nos lo cuentas en @latardecope. Si lo prefieres, en facebook.com/latardecope y dejando tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. 02, suena Queen porque ha desbancado al reggaetón como lo más escuchado en Spotify.
¿Qué está pasando? Pues sí, la banda ha superado en esta conocida plataforma de música de streaming a Shakira, a Maluma, a Nicky Jam, a Becky G. Claro, para nombrecitos. La película, por supuesto, Bohemian Rhapsody, ha tenido mucho que ver, logrando un taquillazo por segunda semana consecutiva. Y toda esta Queen manía ha tenido su reflejo en Spotify, que hace unos días publicaba los datos de las reproducciones del último mes, que reflejan que este icono de la música, Queen, todavía mantiene su vigencia casi 30 años después de su muerte, en este caso de Freddie Mercury.
Siempre es un gustazo escuchar a Queen. Se me ha hecho gracia lo de Nicky
Jam, Becky G, J,
Jay-Z, J Balvin, o sea, todo es igual, con muchas letras, ¿verdad?
JP, JK.
Que hay que ir pronunciando ahí. Bueno,
es un horror.
Gracias, Rosa.
Gracias.
Atención, porque uno de los inmortales de la historia del cine ya está rodando su próxima película en nuestro país. No sé si te imaginas de quién se trata, pero te voy a dar una pista, porque esta será su quinta entrega ya y su protagonista es...
Birmania está en guerra.
Oh, ya lo sabemos, Pilar. Ya está.
No puedo ayudarles.
Por favor, la vida de esa gente cambiará.
¿Qué digo yo?
¿Siente las piernas o no siente las piernas?
No sé, en esta edición ya no sé lo que siente o deja de sentir, ¿no? Pero ahí sigue el tío, ¿eh? Sylvester Stallone, incombustible, que se va a enfrentar a un nuevo villano en Rambo 5 ya, Last Blood. Y uno de los lugares que aparecerá en la siguiente entrega de este excombatiente del Vietnam será el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife.
Un chalet de una urbanización en Santa Úrsula será el centro de operaciones de la película. Allí vivirá el malvado al que tendrá que hacer frente Rambo, quien tendrá que lidiar con los cárteles de la droga mexicanos después de que la hija de uno de sus amigos haya sido secuestrada. O sea, todo muy imprevisible, por decirlo con cierta ironía. Acerca bueno. De este chalet está nuestro compañero de COPE, Tenerife, Antonio Herrero. Buenas tardes. ¿Se oye ya el tiroteo, Antonio?
Hola, Antonio. Los golpes tarde, también,
buena,
¿no?
Buenas tardes, sí. La verdad que no lo hubiese definido mejor, incombustible, Sylvester Stallone, que bueno, que de momento no ha llegado a la isla de Tenerife, pero como bien comentan ustedes, sí ha empezado ya ese rodaje en la villa, que será la Villa del Malo, y que después, posteriormente, se trasladará a otro de los puntos de rodaje, será la capital, en diversos barrios de Santa Cruz de Tenerife, donde pues se rodarán algunas escenas, aunque que precisar que se toque la gente que vaya a ver esta que yo ya no sé qué película, qué número de la película.
Creo que la quinta de Rambo.
La enésima.
Pero va a tener que conocer muy bien Tenerife porque digamos que se ambienta en México. Ya pasó también con la película de Matt Damon, que se rodó también en Santa Cruz de Tenerife. Y para los que no sean de Tenerife es bastante complicado de adivinar porque se ambientó en aquel tiempo en Grecia, en este caso en México, y sí que Fernando Pilar sí que era importante la repercusión que tiene porque hay mucha gente que se apuntó para ser figurante y era curioso porque lo que buscan o lo que buscaban las productoras eran con rasgos mexicanos. Y yo creyendo que había poca gente en la isla de Tenerife así, pero me sorprendió cuando lo tuvimos que cubrir para el programa de COPE, digamos, el regional, de la cantidad de gente que se presentó y que cogieron.
Así porque tenían esos rasgos, ¿no? Porque daban el perfil, como tú dices. Oye, y la casa en cuestión, que dices que es la casa del villano, ¿cómo es? ¿Cómo es esa casa?
¿En qué parte está de la isla?
Está en la parte norte, está digamos, es como un balcón al mar, hay una zona, que es la zona de la organización de la baranda, pues de chalés, digamos, de cierta importancia, y han reservado esta a través de la casa, a través de, bueno, pues de la Filcomisión de la isla de Tenerife, y será pues la sede donde ya digo que se ha empezado a rodar desde hace ya 3 días, pero que ahora ya, digamos, pierde protagonismo en favor de otras localizaciones que van a ser.
Uy, se nos ha ido la comunicación, perdido. Qué pena. Sí. Bueno, pues nada, en la espera de que llegue Stallone a la isla de Tenerife,
bueno,
ahí sigue. Es curioso lo del doblaje, que a veces nos quejamos aquí del doblaje de las películas y tal, cuando está Juan Orellana, pero es que hay veces que el doblaje es fundamental para determinados personajes.
O sea, está el sonido de Stallone en español, la voz en español es absolutamente inconfundible. Parece que hemos recuperado esa conexión con Antonio. Antonio, sigues ahí, ¿no?
Sí, sigo aquí. Sí. A ver si era que el villano había cortado las
cosas. Sí, yo creo que ha sido eso.
Y dices que está en la zona norte, pero cerca de la laguna, cerca de Santa Cruz.
Bueno, sí, a unos 20 kilómetros de Santa Cruz, pero ya digo, bastante pegadito y es una zona pues residencial muy tranquila. Ajá. Y donde pues han elegido esa villa, como digo, para poner la residencia del malo. Pero que ya les digo que no es como en otras ocasiones que sí se ven esas superproducciones en la calle, en este, al menos en esta parte del rodaje.
Ha sido pues, todo interior. No. Oye, ¿y cuándo esperáis que llegue Stallone o no? ¿O qué?
Pues no, es un secreto. Es un secreto.
Lo
hemos estado preguntando.
Pero no hay manera, ¿eh?
Y tocando distintas puertas, pero bueno. Con el tema este ya nos ha ocurrido en otras ocasiones. Son muy, muy, muy reservadas las productoras para saber, y ya nos han advertido que va a ser muy complicado poder verlo. Si sabemos dónde que se va a alojar en el Hotel Mainstay de Santa Cruz.
No, es que teníamos un especial interés por saberlo, de si sentía las piernas todavía o no. Bueno, Antonio Herrero, Cope Tenerife, muchas gracias.
Gracias.
¿Eh?
De nada, compañero. Adiós. Estar muy atentos a esta quinta entrega. ¿Eh?
Sí, quinta entrega.
Y mira, seguramente todas las noches sigues esta rutina. Ojeas las noticias, tus redes sociales antes de acostarte, pones la alarma de tu despertador para el día siguiente y te echas a dormir.
Uy, qué sonido más malo.
Bueno, pues 7 u 8 horas después, ya me gustaría a mí que fueran 7 u 8 horas después, pero bueno, hay gente que lo consigue, suena tu despertador. Lo hace a la misma hora seguramente todos los días, pero ¿qué haces tú? Lo apagas y te dices a ti mismo eso de 5 minutos más, solo 5 minutos, por favor. Y claro, el despertador vuelve a sonar después de esos 5 minutos.
Es una fórmula utilizada por muchos. Yo la verdad es que no le encuentro la utilidad ni el gusto porque
no.
Dos veces, o sea, despertarte una ya es bastante, ¿no? Pero despertarte dos veces es ganas de estar sometido a la tortura. Bueno, hacemos bien al retrasar el despertador. Elena Urrestaruzu es doctora de la Unidad de Sueño de la Clínica de la Universidad de Navarra. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿esta es una buena fórmula o no nos conviene?
Pues me parece que la teoría de levantarse, despertarse dos veces es una tortura, va a ser verdad.
Perdón que no la hemos oído, no te hemos oído. ¿Es que esa teoría?
Es que va a ser que la teoría que tiene de que despertarse dos veces es una tortura.
Sí.
Para el organismo es una tortura.
Para el organismo es una tortura.
Sí, porque existe una inercia al sueño y cuando nos volvemos a dormir, después de despertar,
sí.
No tiene el mensaje de seguimos durmiendo, sino empiezo otra vez.
Ya.
Y 10 minutos después, volver a cortar el sueño es muy mala idea. Nos cuesta muchísimo más después despejarnos.
Claro,
muchísimo más rápido a la primera.
Es mejor a la primera.
La primera nos despejamos antes.
Porque ya. ¿Qué pasa en esos 5 minutos en que nos volvemos a dormir?
Pues el organismo se pone otra vez en el modo que empieza a dormir. Empieza otra vez todo el mecanismo pensando que tiene otras 8 horas por delante. No es consciente de que solo tiene 5. Y como pone todos los mecanismos, romperlo a mitad cuesta.
Te escuchamos muy mal,
sí,
doctora.
Sí, la verdad es que
pero no. lo que sí entendemos es que con los 5 minutos lo que hacemos es dar el mensaje al cuerpo de que tiene por delante otra vez.
Que empezamos otra vez a dormir. Esto empezamos, no es continuo. Para nuestro organismo empieza otra vez.
Ya.
Y eso produce, no sé si hasta dolor de cabeza, es que se me ocurre que te levantas ya totalmente torcido, ¿no?
Sí,
como se suele decir.
Porque es que le cortamos al organismo, cuando está poniendo todos los mecanismos en marcha, le cortamos a mitad.
Ya.
Por eso cuesta.
¿Y cuál es el mejor modo de despertarse? ¿Cuál sería el modo ideal de despertarse?
¿Ideal?
Sí.
Pues realmente cuando hemos dormido nuestras 7 o 8 horas,
sí.
Especialidad y a la primera.
Ya la primera.
Cuando suena el despertador, a levantarse.
Ya.
Y lo ideal a lo mejor sería que nos despertáramos sin necesidad de despertador, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy en día con esta sociedad es como más complejo.
Ya,
¿verdad?
Te digo, dificilísimo.
Es más complejo, sí.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Es una pena que la comunicación no sea más buena. Otro
sí.
día a ver si con una mejor
hablamos
comunicación
con la doctora
podemos hablar.
Con más buenas tardes.
Exacto.
Elena.
Buenas tardes.
Gracias.
Adiós. Buenas tardes.
Adiós. O sea, la intuición la ha confirmado la doctora, ¿eh?
Exacto.
Esa percepción de tortura tiene fundamento científico, ¿eh?
Bueno, y vamos ahora con una de las noticias del día. Yo creo que también de las últimas semanas. Es una historia, desde luego, digna de cualquier película de crimen y suspense. La policía acaba de detener en Zaragoza al llamado Rey del Cachopo como presunto autor del asesinato de su última pareja, Heidi Paz Bulnes. Hay que decir que en el momento de su arresto, César Román Virueta estaba oculto en la capital aragonesa bajo una identidad falsa. Trabajaba en un restaurante y ha sido la propietaria de ese local quien ha avisado a la policía.
Hemos puesto la televisión y le hemos visto y hemos renunciado. Llama a la policía y le hemos dicho los horarios que llevaba y han venido y la han detenido.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Nos oyes, Juan?
Perfectamente.
Bueno, bien. Porque digo, llevamos la tarde.
Vaya tarde que llevamos, sí. Vamos a ver, quizá no hay alguien, hay alguien todavía que no sepa quién es el cachopo. ¿Por qué no nos cuentas quién es el cachopo?
El rey del cachopo.
El rey del cachopo, eso, no el cachopo.
Bueno, el rey del cachopo es difícil saber quién es porque casi todo lo que ha hecho es mentira. Es decir, lo único conocido y es verdad es que llegó a abrir hasta una cadena de 5 restaurantes en la capital de España. Hace en torno a un año y medio ha sido el tiempo que le ha llevado esa empresa, que además seguía en expansión, tenía su franquicia y estaba en ello, abriendo cada vez más locales. Un hombre que había convertido en referencia de sus restaurantes ese cachopo asturiano del norte, digamos, de la zona cantábrica, que le exhibía como de una manera pues protagonista dentro de su carta. Y al final consiguió incluso el título del reconocimiento de rey del cachopo en fin, una artimaña también que utilizó prácticamente para pagarse él mismo el galardón que se concedía, por así decir, casi a sí mismo.
El premio se lo pagó él.
Efectivamente. Y posteriormente, bueno, pues se ha conocido, vamos a ver, el problema de este hombre fundamental, además de que en su vida particular, pues, intentó hacer de todo, político, estuvo en 4 partidos, estuvo en sindicatos obreros, incluso fue llegado a ser representante de comisiones en Mercamadrid, ha intentado pasar por periodista, tertuliano, asesor del expresidente americano Bush, se decía ser de todo y algunas cosas pues algo ejercía en ello, es decir, llegaba a ser en algún medio de comunicación, pues llegó a trabajar de tertuliano. Es decir, hizo de todo. Y al final, pues, concluyendo, esos 5 restaurantes con los que estaba haciendo aparentemente su dinero y su negocio, y estaba en expansión, como te decía. Bueno, pues resulta que este verano, en una de las naves que había alquilado en Usera para abrir un nuevo restaurante con otros socios, aparece el 13 de agosto un tronco sin extremidades y sin senos, cortada la parte del pecho. Días más tarde, este hombre desapareció. Días antes, este hombre desaparece.
Antes de
que apareciera el cuerpo, efectivamente. Es la lógica de las cosas, ¿no? En fin, antes, el día 30 de julio, el padre pone la denuncia por su desaparición en un cuartel de la Guardia Civil en Valencia. Días antes, también se detecta la desaparición de su novia, última mujer con la que tuvo relación, porque tenía varias, pero esta es la última con la que había mantenido una relación. Resulta que en unas primeras pesquisas que realiza la policía, no se relaciona la aparición de ese cuerpo en una nave relacionada con él con su desaparición.
Ya.
No se relaciona en un principio. Además, los investigadores comienzan a tirar del hilo y bueno, ven que sí, que van a buscar quién ha alquilado esta nave. Este señor está desaparecido. Extraña circunstancia. Bueno, la mujer, la novia, está desaparecida. Extraña circunstancia. Pero es que no saben en ese instante si es hombre o mujer. Y además le dicen que es una persona, las primeras impresiones, de raza albina, blanca. La novia...
El cuerpo, es, te refieres, que encontraron.
Sí, el cuerpo sí. De este que he encontrado. La novia es de tez morena, mulata más bien, es hondureña, 25 años. Y no encajaba tampoco con ese perfil. Porque finalmente, 3 meses después, las pruebas de ADN confirman que el cuerpo de esa mujer es la novia, también desaparecida, de este individuo. Y por lo tanto, a partir de ese instante, es cuando se emite la orden de detención, porque hasta entonces no había orden de detención, simplemente pues una nota diciendo, si alguien le ve, que avise, porque su padre lo ha denunciado su desaparición. Pero no, eso no es un delito en principio. A partir de este instante se le considera supuestamente vinculado a este homicidio, puesto que es una muerte claramente violenta la de esta mujer, ya te digo que ha amputado las extremidades, y es desde esta semana cuando ya se le busca por orden judicial.
Y aparece en un restaurante en Zaragoza.
Y aparece hoy, efectivamente, trabajando con una mentira, bajo una mentira más, porque siempre ha mentido en todo. Es que si comenzamos a contar todas las mentiras son infinitas, y algunos oyentes igual ya habrán oído alguna porque llevamos ya muchos días contando las andanzas de este sujeto. Pues la última mentira es que se hacía pasar por la identidad de Rafael Luján, él se llama César Román, ante los dueños de este restaurante Gerardo, que escuchamos en la COPE hoy hablar a Gerardo, efectivamente el dueño del restaurante, que junto a su mujer han ido y han denunciado cuando han visto en la tele que este señor que aparece en la tele, oye usted, que es el que tengo yo de cocinero, que le he contratado hace
un mes. O sea, ha sido el jefe el que le ha denunciado.
Sí, han sido yo los que han dado la voz de alarma a la policía, que además tiene la dependencia no lejos de allí del restaurante. Han venido y él ha dicho, sí, el que buscáis soy yo, aquí estoy. Y ha dado y le han detenido, pero ojo, con esposas, conducido a calabozos, no está colaborando nada hasta este mediodía, cuando yo he conseguido la última información de fuentes al tanto de estas pesquisas. Te puedo decir que no están colaborando en nada. Han sabido que vivía en un piso, que están pendientes de recibir la orden judicial para proceder al registro, junto con a otros inquilinos. Uh-huh. Él tenía una habitación alquilada y están intentando desenredar la madeja última. Que evidentemente, de ser pues casi cómico lo que se estaba contando sobre el personaje, después de aparecer un cuerpo en un local que estaba bajo
cómico
su
tiene poco, ¿no, Juan?
Sí, es que, claro, es después, de, y después de ver que es, tremendo, sí. Que es la novia de él, la última mujer con la que tenía una relación, que estaba además diciendo en Facebook y demás que estaba encantado de esa relación y demás, exhibiendo esa relación, que es la víctima. Oiga, usted, esto es muy serio.
Sí, sí, sí.
Esto es muy serio. Entonces, bueno, hay deudores, hay mentiras, hay presuntas estafas, hay de todo en su currículum. Pero esto, insisto, es muy serio y en esto es lo que está ahora mismo la Policía del Grupo de Homicidios de Madrid, que hoy mismo, probablemente o mañana, le van a trasladar a Madrid. Ya se han trasladado ellos a Zaragoza para tomarle declaración y, como me decían fuentes al tanto de esta investigación, tiene muchas cosas que contarnos.
Ya.
Vamos a ver, todas las hipótesis abiertas.
Vaya
todas las
historia,
hipótesis abiertas.
Continuará.
Juan Ballón.
Sí, seguro,
continuará.
Seguro.
Gracias.
Gracias.
Un
buenas
abrazo.
Tardes.
Buenas tardes.
Es una historia para un libro, vamos. Tremenda. Esto es tremendo, efectivamente. Bueno, pues de libros hablamos hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día de las librerías. Queremos reivindicar estos espacios y, claro, lo que contienen, que son los libros, y lo vamos a hacer con los oyentes esta tarde.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues los oyentes piden
buenas
más
tardes.
Tiempo para leer. Buenas tardes. Amigo. Sí, dice por aquí.
Hay que hacerse hueco. Para...
Y tanto. Yo con 13, 14 años leía mucho, me gustaba. Cada semana iba a la biblioteca por dos libros y los leía. Y ahora quiero leer, pero no tengo tiempo.
Yo sobre esto tengo una experiencia personal.
¿Cuál es?
Que es que un buen libro abre el tiempo. O sea, si empiezas un libro, te gusta, al final acabas encontrando el tiempo para leerlo.
Pero tú te acuerdas que el otro día hablábamos en la tarde de las distracciones.
Sí,
que...
sí, de las maquinitas.
De las tablets, de los teléfonos, de entrar con... constantemente a las redes sociales, que te impiden la lectura,
sí,
a veces.
Sí,
¿eh?
Que nos quitan tiempo.
Nos quitan tiempo.
Sí. Los mejores libros, los clásicos, El Quijote, Guerra y Paz, Cervantes, Shakespeare, Tolstoy, hay que leer siempre, incluso a veces los nuevos dan una buena sorpresa. Dice,
a veces.
Este oyente, sí, a veces.
Los nuevos.
A veces
hay uno nuevo bueno.
Nos recomienda por aquí El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. A mí me gustó mucho 1984, de George Orwell.
Es un gran libro.
Tremendo.
Aquí veo un gran fan de Dan Brown, que nos recomienda, pues mira, Ángeles y demonios, El código da Vinci, La conspiración y la fortaleza digital.
Pues nada, que
ahí
le aproveche.
No voy a coincidir con el oyente.
Para nada.
Yo tampoco, pero ni siquiera casi las películas, os digo, ¿eh? Y más recomendaciones en el 607-1506-02.
Buenas tardes. Para mí, sin duda alguna, el libro rey sería El Quijote, porque no me canso de leerlo. Hay otro que se llama Los novios, que es de Alessandro Manzoni.
Manzoni, ¿cómo no?
Y, bueno, cualquier clásico. Y ya, con perdón de los seguidores de Cortázar, para mí es insufrible. No, o sea, en ninguna de las obras completas que me puse a leer conseguí meterme ni entender lo que estaba leyendo. Y
muy buena cosa esta de que los oyentes tengan libertad de espíritu y digan lo que piensan.
Hombre,
de Cortázar.
Solo faltaba.
Y del tostón de Rayuela.
Y el otro de Marías.
Y estaba deseando decirlo Fernando de Aro.
Es que es así. Y sin embargo, Los novios de Manzoni es un novelón. Yo lo he leído recientemente, no me acuerdo si hace un par de años. Y es un novelón formidable, de esos, Pilar, de los que si te descuidas, te acaban robando el sueño.
Hoy vamos a hacer listas.
Vamos a hacer listas.
Ahora hay una, ahora que hablaba esta oyente de la cuestión del Quijote, aquí hay un debate. Sobre el que hay que ser sincero. Aquí hay un debate entre los puristas y los no puristas.
Sí,
¿el Quijote traducido o no traducido?
Vamos a continuar este debate también la tarde, pero recuerda, envíanos tus notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.